Además, de la apropiación de la montaña en sí y de cualquier especie de, perdón, y de cualquier sitio sagrado que allí existía, pues evidentemente si allí existía ya un cementerio es porque cerca habían sitios sagrados que, bueno, que lamentablemente fueron tomados totalmente por la actividad minera sin respetar estos valores, porque esa es la zona de mayor rentabilidad económica, la más racional, la explotación más racional se hace sobre esta región. Pero luego tenemos también la aparición de un nuevo núcleo urbano en un fenómeno muy parecido a lo que pasó también con lo que es el extractivismo petrolero, la aparición del pueblo de Morichalito en terreno de la empresa, todas estas tierras alrededor, tanto de la montaña como de las zonas bajas, el Estado se las adjudica a la empresa y bueno, se construye la carretera Troncal 2 que conecta a Los Pijiguados directamente con Puerto Ayacucho, con Ciudad Bolívar, con Puerto Ordaz, vía carretera, y a la vez en Caicara hay un enlace a través de la Gabarra directo hacia Caracas y Maracay por la vía de Los Llanos, de las Mercedes de Los Llanos, desde Cabruta. Entonces, así se integra esta región que antes en los mapas estaba vacía, hueca, sin nada. Ahora comienzan a aparecer allí los punticos de dónde quedan Los Pijiguados. Aparece un aeropuerto y aparece la línea de la carretera que conecta entonces ahora con la capital del estado Amazonas y con la capital del estado Bolívar y con el centro. Esto genera que comience a darse un fenómeno de inmigración hacia la región de personas que buscan perspectivas laborales más favorables a las que tenían en su sitio de residencia y se crea este pueblo, así como fueron los pueblos petroleros, un pueblo minero, Morichalito, a base de invasiones a unos escasos 3 kilómetros más o menos de lo que es el campamento de Bauxilún. Pero como este pueblo además surge, nace al lado, al pie de la carretera, de la Troncal 2, que se convierte en el eje comercial, es un pueblo que va a tener un gran dinamismo comercial, porque además va a ser eje conector entre Caicara, Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho, con este enclave minero. Y eso le va a permitir tener una expansión urbana algo aceptable para la región. Digamos algo aceptable, digamos algo acelerada, rápido, mucho más que los demás centros urbanos. De hecho, es tan así que las autoridades se vieron obligadas a constituir una nueva parroquia civil con cabecera en este pueblo, construido a base de invasiones que se van generando, porque ya la población sobrepasó a todas las demás que constituían este municipio, a excepción de la capital de la cabecera, que es Caicara del Orinoco. Aquí se constituye una prefectura, se le trata de dar una forma, una figura de pueblo. Sin embargo, si uno va para allá, uno lo primero que puede constatar es que las carreteras son de tierra, los servicios públicos son escasos, nulos, o sea, el servicio de agua. Todo parece ser autoconstruido, igual la electricidad, se evidencia de que en su gran mayoría empezó, digamos, como se llama vulgarmente, el robo eléctrico de los cables de tendido que habían allí. Obviamente el Estado ha tratado de ir regularizando esa situación, pero un paso bastante lento. Ah, entonces aquí se ve también otro contraste. Tenemos el campamento, que es la burbuja de la modernidad, del desarrollo. Tenemos a Los Pijiguados, al cual nunca, nunca le llegó, nunca le salpicó nada de la renta, y una nueva población que aparece llamada Morichalito, que tampoco parece haberse insertado dentro de esta dinámica de desarrollo y modernidad, sino que está allí creciendo, parasitando de lo poco que puede rectar a través del comercio, porque aquí es donde se instalan las licorerías. Los salones de baile, de pachanga, mejores sitios comerciales que los que se pueden conseguir dentro del campamento, pero que carece totalmente de los servicios esenciales. De hecho, no hay ni una sola escuela. La gente que vive allí tiene que poner a sus hijos a estudiar en la escuela del campamento, en la escuela de Bauxilún. No había ambulatorio médico, sino hasta hace poco que se instaló el Misión Barrio Adentro. Y así, vemos un montón de deficiencias que son características de un pueblo que van autoconstruyéndose con estas invasiones. Y estas invasiones además han implicado conflictos con las poblaciones indígenas que allí se encontraban y que chocan con esta población criolla que comienza a asentarse en la región. Evidentemente, esto además ha generado conflictos, ha generado otros conflictos socioambientales, como son la práctica extinción del pueblo mapoyo a nivel cultural. Ya la lengua mapoyo está prácticamente extinta, o extinta totalmente, si no me equivoco. Ha sido asimilada por toda esta oleada de poblaciones criollas que se han ido asentando tanto en Marichalito como en otros pequeños caseríos que han crecido al lado de la carretera, que a la vez comienzan a ejercer una presión sobre el resto de las comunidades indígenas, porque en primera instancia lo que esta gente llega a hacer, que no son productores, no son agricultores, no son ganaderos, son simplemente comerciantes o aspirantes a trabajadores en la mina, lo primero que llegan es a cazar para alimentar y a deforestar, a buscar el alimento en forma de cacería y recolección, que eso choca con la propia actividad de cacería y recolección que ya realizaban las comunidades indígenas aquí asentadas, y comienzan a ejercer una presión sobre el medio ambiente natural, y además comienza una competencia desigual por el nivel tecnológico con estos pueblos indígenas que terminan siendo subyugados y asimilados por la población criolla. También podemos ver en los efectos que se generan para el ambiente, una grave deforestación que se observa tanto en el Tajo de la Montaña, que es uno de los más feos que hay, después el Cerro Bolívar, toda la zona de arriba de la montaña, de la cumbre de la montaña, deforestada totalmente para la explotación, alrededor de 754 hectáreas, o un poco más, que han sido deforestadas. Pero si además vemos cuánto se ha deforestado para constituir los núcleos urbanos como el campamento, como lo es Morichalito, como es el caserío de las Flores y los distintos caseríos que se han ido conformando, ese parche urbano que está creciendo allí llega a una cantidad muy similar, 740 hectáreas alrededor, más o menos lo que se puede medir. De hecho, en Google Earth ustedes se pueden meter y hacer la medición ustedes mismos, viendo todos estos parches urbanos e incluso lo que ha sido la deforestación de la montaña para la minería, y podemos observar que son más de 1.400 hectáreas de deforestación a grosso modo, a la vista, sin entrar en muchos detalles, que se ha dado. Pero además de esto, como sabemos, la bauxita es un mineral arcilloso. Esta se extrae desde el Cerro La Montaña, se va hasta lo que se llama el pie de cerro, que es un depósito que existe allí, donde se va acumulando todo el material que se extrae de la cumbre de la montaña, para luego ser transportado por ferrocarril hasta el Joval y de allí a Puerto Ordaz. En esta transición de la montaña hacia pie de cerro, y lo que dura en pie de cerro es este material. Cuando llueve, esto provoca que todos estos sedimentos se movilicen hacia los ríos, las quebradas que alimentan el río Suapure y hasta el propio río Suapure, contaminando, generando una sobresedimentación de este río que ha cambiado los ritmos de la biología de allí, del río, cómo viven los animales en esos ríos. Todo esto ha ido cambiando. Digamos, no es una contaminación química que hablemos de que hay un veneno, pero sí de una sobresedimentación que ha variado en los ritmos, incluso puede ser hasta reproductivo de las especies que allí se localizan. Ha contaminado además con esta afluencias de barro, del barro de la bauxita, se ha contaminado las fuentes de agua, porque estos son los ríos principales de donde se extrae el agua para el consumo humano en Pijihuao, en el campamento, en Morichalito y en los caseríos cercanos. Pero también podemos observar cómo esta actividad extractiva ha degenerado a la población que allí reside. Anteriormente hablábamos antes de la mina, que allí había pobladores que se dedican a la ganadería y a la fabricación de queso, y las poblaciones indígenas, no solo a la caza y recolección, sino también se dedican a actividades agrícolas, sobre todo en Túriva. Lamentablemente, todo este efecto, toda esta vorágine que ha generado la implantación de la actividad minera aquí ha provocado que todas estas actividades sean abandonadas. Ninguno de los habitantes nuevos que han llegado se dedican a la agricultura ni a la ganadería. Simplemente aspiran a un trabajo en la mina o al comercio. No hay una producción de alimentos. Esta gente depende, y eso lo pude ver en 2016, en plena época de crisis, esta gente depende demasiado de las redes comerciales. No son capaces de producir, cuando antes eso era una tierra productiva. Los pueblos indígenas son los que se dedican a la agricultura y son los que llevan, digamos, las verduras más frescas que se pueden localizar por allí. Son comercializadas por los indios y eso incluso ha generado ciertos niveles de tensión con los temas de los precios, de la viveza criolla, siempre tratando de fregar al productor indígena y estos defendiéndose incluso de ellos. Ahí siempre se genera este tema, incluso se evidencian rasgos de racismo, de cómo se trata al indígena, de las expresiones hacia el indígena. Podemos observar aquí y se ve claramente en las relaciones que hay entre ellos. Entonces hemos visto también incluso cómo se ha perdido esa conexión con la misma tierra y que en estos momentos de crisis no se ha podido recuperar, porque en momentos de crisis, lejos de virar hacia la tierra a buscar una producción agrícola, lo que se ha hecho es que la población mire a otro lado, mire a la mina, al coltán, al estaño que se está extrayendo a través de la minería ilegal, al oro, a los diamantes que se pueden encontrar en las cuencas cercanas que hay en este mismo municipio. También es interesante ver que nada de las promesas de desarrollo se han visto concretadas allí. De hecho, en esa época escribí un artículo que se llama Los Pijihuajos, entre el no morir y el vivir muriendo, porque eso es un pueblo en agonía que no termina, no termina de florecer, pero tampoco se termina de morir, porque va viviendo allí como que cuando parece que ya es el fin del pueblo, del colapso, que ya la gente no soporta la situación, siempre aparecen un nuevo brote, una nueva bulla minera, entonces la gente se reactiva, se animan, creen que por fin sí va a llegar en esta oportunidad la riqueza tan ansiada, tan esperada, el desarrollo, la nueva oportunidad de crecer. De hecho, hasta con el arco minero se hicieron muchas ilusiones de cómo se iban a reactivar las empresas en la región. Y lo que vemos es realmente una situación triste, lamentable, de gente viviendo al filo de la vida, en una situación muy precaria. Siempre con esa esperanza de la riqueza que le va a llegar a través de la mina. Pero también una juventud que lo que hace es huir. A los 15 años ya están viendo para dónde se van, si se van a Caracas, si se van a Maracay, a Puerto Ordaz, a Puerto Ayacucho, a Colombia, a Brasil. Porque realmente allí en los Pijigües no hay perspectivas de vida, no hay perspectivas de futuro.